y le voy a dar los muy buenos días a quien estuvo en la primera línea hasta un 14 de junio de 1982, allí en las frías Islas Malvinas. General Martín Balsa, un gusto saludarlo en este 14 de junio, después de 38 años de que usted participara de ese fin del conflicto en el Atlántico Sur. ¿Cómo está?
Muy bien, ¿cómo está usted? Un saludo no solo a todos ustedes, sino también a toda la audiencia. Bueno, yo fui uno de los miles soldados, oficiales y oficiales que tuvieron el conflicto.
Fui uno más. Su manera de abordar esto siempre es estremecedor, porque usted siempre dice, yo soy un soldado, ¿no? Usted cumplió años el día anterior, es decir, cumplió años ayer sábado, aquel domingo 13 de junio, el cumpleaños se lo cantaron los fuegos artificiales que les mandaban los ingleses. Sí. ¿Cómo fue su cumpleaños y cómo fue la rendición, General Balsa?
Bueno, mi cumpleaños lo compartí con mis soldados que me saludaron, mis litoraleños, esos correntinos, la masa eran correntinos, pero había un puñado de chaqueños, de misioneros y de formoseños, ¿no es cierto? Fue el día más intenso de la guerra, y también, obviamente, la noche del 13 al 14 de junio hasta la madrugada, fueron los combates más intensos. Pensábamos nada menos en combatir. Y ya que usted me brinda esta posibilidad, porque se ha escrito mucho en el ejército, en el ejército no se ha escrito muy poco, me refiero a esta, que se debe llamar, es la primera guerra de la era misilística. Entonces, si usted me da un minuto o un par de minutos, yo quiero para la audiencia hacer una síntesis de este conflicto que no empezó el 2 de abril. El 2 de abril fue parte de una crisis que finalizó el 30 de abril. La guerra empezó el 1 de mayo. Y en este sentido, yo sintéticamente quiero decirle que la guerra tuvo dos grandes fases. La primera predominantemente aeronaval, que obviamente fue totalmente favorable a los británicos, porque ellos tenían el control de mar con la flota y con los dos portaaviones, y por consiguiente, con los portaaviones también tenían el control y la superioridad total aérea en la zona. Eso se concretó entre el 1 y el 20 de mayo. La segunda, predominantemente terrestre, entre el 21 de mayo, el día que ellos desembarcan, y el 14 de junio. Durante la fase aeronaval, los efectivos que estábamos en tierra fuimos sometidos a un desgaste psicofísico, en, como usted acaba de decir, en las húmedas y las frías trincheras, esperando el desembarco británico. La fase terrestre, que empieza el 21 de mayo, la iniciamos consciente de nuestras propias limitaciones, de haber cedido totalmente la iniciativa al enemigo y de la incapacidad de recibir apoyo del continente. O sea que se concretaba lo que iba a ser una batalla de cerco perfecto. Y nuestras fuerzas fueron eliminadas por partes. Primero, nuestra flota, que se automarginó del conflicto sin siquiera intentar disputar el espacio marítimo. Segundo, la Fuerza Aérea y la Aviación Naval, debido a importantes pérdidas sufridas, a pesar de los reconocidos éxitos iniciales y la excelente profesionalidad evidenciada por nuestros pilotos de la Fuerza Aérea y de la Aviación Naval, porque no podían obtener una superioridad aérea. Y por último, fueron eliminados los efectivos terrestres del ejército y de la infantería marina, cuando ese estrangulamiento terrestre cerró definitivamente el previsible cerco total que condujo a la inevitable rendición. Le he tratado de sintetizar. Fueron de combate 44 días, no como la pésima acción psicológica que se llevaba a cabo, ¿no?, de la Junta Militar y del Estado Mayor Conjunto, que mostraron una incapacidad total en todo, pero particularmente también en la acción psicológica y comunicar al pueblo qué era lo que estaba pasando, ¿no es cierto? Entonces la gente...
General Balsa, sí. nos quedan 5 minutitos, lo está escuchando el periodista Mariano Grandi desde el estudio de Radio Nacional, que quiere hacerle una pregunta, ¿puede ser?
¿Cómo no? Adelante.
General, un gusto poder hablar con usted, y me resultaría interesante escuchar su opinión sobre estos dos proyectos que envió el Gobierno Nacional y que los anunció el propio presidente Alberto Fernández, que buscan afianzar la soberanía argentina. Uno es la creación del Consejo Nacional Asesor de Políticas sobre Malvinas, y el otro que establece la nueva demarcación del límite exterior de la plataforma argentina. ¿Cómo ve esto, más allá de los altibajos que ha tenido después de la guerra, ¿no?, en la democracia, la política hacia Malvinas?
Bueno, después de la guerra yo no conozco, no puedo apreciar. Y con respecto a esto último que usted me dice, yo tengo una información solamente mediática, como usted la ha sintetizado, la comparto plenamente. En segundo lugar, después de Malvinas no ha habido ninguna política seria, consecuente, consensuada con la principal, entre las principales fuerzas políticas que yo conozca. Por eso me parece que esta iniciativa es altamente grata. Tenemos que tener en cuenta la acción comunicacional que la diplomacia británica está realizando en toda Latinoamérica, que a mí me consta porque la he percibido en Colombia como embajador y en Costa Rica. Van los isleños, van parlamentarios británicos a dar en universidades con las autoridades para hacer valer sus falsos instrumentos jurídicos. Pero lamentablemente, por lo menos en 8 años que he estado embajador, he mandado muchos informes a la Cancillería en aquel entonces, he hablado con miembros de la Cámara de senadores y de diputados de la Comisión de Relaciones Exteriores, para decir la importancia que tienen que sean parlamentarios argentinos de distintos signos políticos quienes concurran a los países a hacer valer nuestros inobjetables instrumentos jurídicos. No lo logré, a veces me dijeron que era un año electoral, era cierto, otro que al año siguiente no era electoral, pero era preelectoral, y el siguiente era electoral, y hemos cedido mucho en la iniciativa, y cuidado, porque podemos tener alguna sorpresa en alguna declaración de algunos países, porque es lo que buscan los británicos, que en una declaración sobre la indiscutible soberanía argentina en Malvinas, algún país latinoamericano se abstenga. Entonces, los malvineros van también con isleños. Los isleños tienen otro argumento, ahí yo lo he escuchado, que dicen que las Malvinas no son ni argentinas ni británicas, son de los isleños.
Esta
iniciativa me parece, sí, me parece...
No, lo tengo que interrumpir por una cuestión de tiempo y porque quiero tomarme yo un minuto para decirle algo a usted, sí, que me parece muy importante. A 38 años de Malvinas, hoy las Fuerzas Armadas, convocadas por el Presidente de la Nación, están trabajando de manera sostenida para acompañar en los barrios populares, para acompañar en las tareas logísticas, en las tareas de sanidad, y hoy las Fuerzas Armadas, en vez de estar en una dictadura a la que usted denunció y de la cual hizo una declaración institucional siendo jefe del ejército, siendo muy muy severo con lo que se vivió en la Argentina del terrorismo de Estado, quiero agradecerlo porque usted fue uno de los artífices imprescindibles para que hoy las Fuerzas Armadas estén de cara no solamente a tener soldados profesionales, sino a estar encolumnadas en la democracia. Y es algo que le quiero agradecer. Y también me gustaría, ya que hoy 14 de junio es el aniversario de la muerte de Jorge Luis Borges, que murió en el 86, 4 años después del final de la guerra, si usted me lo permite, compartir este breve poema que escribió Borges llamados Juan López y John Ward. Si no le molesta, se lo voy a leer a usted y a la audiencia.
Sí, pero quiero decirle que yo no fui el artífice de lo que usted dice. Hablé en nombre de, institucionalmente, en nombre del ejército argentino.
Lo sé perfectamente.
Y recuerdo que vos...
Le leo el poema y nos vamos a tener que despedir, General Balsa, porque tenemos que entregar, y en esto también los periodistas necesitamos disciplina. El poema de Borges lo escribió en 1985, se llama Juan López y John Ward, y dice así. Les tocó en suerte una época extraña. El planeta había sido parcelado en distintos países, cada uno provisto de lealtades, de queridas memorias, de un pasado sin duda heroico, de derechos, de agravios, de una mitología peculiar de próceres de bronce, de aniversarios, de demagogos y de símbolos. Esa división, cara a los cartógrafos, auspiciaba las guerras. López había nacido en la ciudad junto al río Inmóvil, Ward en las afueras de la ciudad por la que caminó Father Brown. Había estudiado castellano para leer el Quijote. El otro profesaba el amor de Conrad, que le había sido revelado en un aula de la calle Viamonte. Hubieran sido amigos, pero se vieron una sola vez cara a cara en unas islas demasiado famosas, y cada uno de los dos fue Caín y cada uno Abel. Los enterraron juntos, la nieve y la corrupción los conocen. El hecho que refiero pasó en un tiempo que no podemos entender. General Balsa, con este recuerdo poético doloroso, le tengo que dar la despedida porque pasamos 2 minutos de la hora en que tenemos que entregar el programa y le mando un fuerte abrazo.
También dijo, nadie es la patria, pero todos lo somos.
Gracias, General Balsa, le mando un fuerte abrazo y que tenga un buen domingo.